Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, queridos y queridas auditores, auditoras. Estamos, como es habitual los sábados, en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos hoy día en un día con mucho sol, fresco, un clima agradable para el día de hoy en el puerto. Vamos a comenzar el programa de hoy con la sección ¿Aló? Ya. Bueno, como les decía, tuve un pequeño percance solucionable. Vamos a comenzar en la sección de hoy con el programa de nuestro socio José Ciudad, Historia y Ciencia. Pero antes de eso, quisiéramos decir que la próxima semana partiremos con el programa de salud mental denominado Efectos Secundarios. Será un programa que tendrá participación de los socios y socias y también de invitados. Así que, de hecho, los dejo cordialmente invitados para que nos escuchen la próxima semana en esa sección. Ahora partiremos con el programa, como digo, del socio José Ciudad, Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, José?
Muy bien. Gracias, oyente, por escucharme.
José, ¿qué nos traes para hoy día?
Hoy voy a hablar del Imperio Otomano y de cuestiones económicas.
Muy bien. Comienza, por favor, José.
Ya, voy a hablar de la expansión otomana. La expansión turca por la cuenca del Mediterráneo, el Imperio Otomano empezó a ocupar posiciones en el Peloponeso, o sea, en Grecia, Bulgaria, Albania, Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, el Banato de Rumania, Cáucaso, Persia, Irak, Líbano, Siria, Jordania, Palestina y Arabia. Ahora bien, los otomanos ocuparon Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Sudán y Etiopía. No así al Malaca, el Magrebía, o sea Marruecos, pues la dinastía de los almohávides no le dieron el chance de ser ocupado. O sea, hasta ahí llegó el Imperio Otomano. Ahora voy a hablar de la historia de los banatos. Los banatos de Hungría y Rumania tenían población alemana y pagaban tributo a los turcos otomanos. El sultán Abdulhamid, último sultán turco tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, tuvo una pérdida de territorio y la monarquía fue absuelta por los jóvenes turcos, creando así la República Laica Turca actual. Ahora voy a hablarles de un poco de economía. ¿Cuál es la diferencia entre un banco privado y uno del Estado? Ambos reúnen fondos monetarios, pero el banco privado, su jefatura es un conjunto de accionistas privados, no como el del Estado, que la propiedad es del gobierno. Otra diferencia es que el privado lucra con los fondos a discreción, mientras las pautas del Estado no son discrecionales, pues su cabeza dirigente es el Estado, o sea, el país. Y lo último que voy a hablar es ¿qué es el Banco Central y cuál es su función? Es la entidad fiduciaria encargada desde el Estado de fijar pautas como tasas de interés, inflación, precio del dinero. Una función primordial es la de reunir y administrar las reservas de oro y dólares del país. Eso sería todo por hoy, mis queridos teleoyentes.
Bien, José, agradecemos tu participación el día de hoy y nos traerás la próxima semana un interesante tema como el que has propuesto hoy. Chao, José.
Chao.
Estamos de vuelta. Nos escuchamos ahora con el socio Patricio Ayala, cuya historia de vivencias, anécdotas de Valparaíso. Hoy nos trae un tema para comentar. Patricio, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, Patricio Ayala Pizarro lo saluda por intermedio de la Radio Diferencia. Lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos puntos como es la falta de recreación en el puerto.
Muy interesante tema, Patricio. Dale, por favor.
En el año podemos observar que el Teatro Luz marcaba una buena cantidad de dinero que el teatro daba a los impuestos. La gente se arreglaba y con los niños iban al cine Luz. Las películas mostraban películas norteamericanas, a veces daban monitos animados para los niños que veían El Patito Feo, Donald y El Patio Rico Más Pato. Volviendo a los cines, después fue abandonado el cine Pacífico. También se terminó, fue testigo la Pérgola de las Flores, la Rebelión de la Juventud, donde cantaba Enrique Guzmán, y era una película que le recordaba donde dejaron su juventud, y ahora hay una bodega de mantención y embalaje. Otros edificios eran terminados y están en el punto de las demoliciones. Total, donde para ser construidos quedan muchos años más, para después las lanchas de la bahía del Muelle de Prat dan unas ganancias moderadas y son los que quedan en el puesto. Después los restaurantes que expenden alimentos llevaron la clientela, los impuestos, quedando la ganancia del establecimiento, y los almacenes a la orden también sueñan con tener una ganancia buena para los pagos de impuestos por la atención al público.
Patricio, cuéntame, ¿tú crees que antes Valparaíso tenía más actividades de recreación, de esparcimiento, de entretención, y que ahora, o estamos igual?
No están igual porque faltan los cines, Cine Luz, el Cine Pacífico, que se llenaban de espectadores y recibían la recreación del cine, y algunas veces la película de la flor eran personajes con personas.
Sí. Claro, cierto, los cines ahora están prácticamente todos cerrados. Bueno, por un lado es que la tecnología ha avanzado y ahora se ven películas en los hogares a través de internet, cosas así. Entonces los cines tuvieron que cerrar porque no había público. Y cuatro otras esparcimientos, entretenciones de la noche nocturna aquí en Valparaíso. ¿Qué piensas? ¿Sigue igual o no? Cerca del micrófono.
Antes existían discotecas, bar nocturnas que llevaban la atención al público nocturno. O sea que la gente se iba a sus casas como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y celebraban el Año Nuevo, la Pascua, el 18 de septiembre, y volvían a sus casas a vivir, o sea, como una experiencia vivida en la recreación misma de que había en esa época. Después han salido las organizaciones cristianas, de la iglesia cristiana, de hacer paseo en bus, ir en bus, que estaba la piscina de los niños en Limache, servía de recreación, después volvía el bus y la gente volvía a sus casas. Ya no hay no se interesa la gente en ir a pasear.
Y Patricia, dime, ¿por qué crees tú que ha disminuido y esta actividad nocturna en Valparaíso, que era tan común antes? ¿A qué causas tú crees que puede haber pasado?
Bueno, la gente que ya aumentó su edad, ya son adultos mayores, porque el año 72, cuando existían, estaban de famosos los jaivas, eran los clientes del conjunto, compraban los discos y escuchaban la música. Ahí ganaban unos ciertos impuestos la orquesta, que fueron ganando gente que después ahora son adultos mayores, ya tienen sus 50 años para arriba. Así que ya no es como cuando tenían 12, 11, 12 años, el 62, 72. Porque todavía viven, pero ya no más activo, no. Ya se habrán casado.
Claro,
alimentan niños ahora.
Sí, por supuesto. Patricio, ¿quisieras agregar algo más para cerrar el tema?
Ya.
¿Qué cosa?
Que la gente...
¿Tú crees que el esparcimiento, la recreación hace bien a las personas?
Sí. Es como una golosina que se come los dulces como mejor que comer dulce.
Muy bien, Patricio. Entonces nos veremos, como es habitual, la próxima semana, y nos traes otro interesante tema de Valparaíso.
Ya.
Chao, Patricio.
Ya, chao, muchas gracias.
Chao.
Queridos auditores, auditoras de Radio Diferencia ONG, Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia ONG. La página de Radio Diferencia ONG es www.radiodiferencia.cl. A continuación, lo va a leer el programa Arriba de la Pelota. Final de la Champions League 2024. Atención, hincha del Real Madrid y Borussia Dortmund. Final Champions League 2024. Partido Borussia Dortmund vs Real Madrid. Uno de los duelos más importantes del fútbol internacional es la final de la UEFA Champions League. Borussia Dortmund y el Real Madrid serán los animadores de este partidazo, el cual ya tiene transmisión confirmada tanto en televisión como por streaming. La Orejona es considerada por muchos como el torneo de clubes más trascendente del mundo, y argumentos hay de sobra, desde la infraestructura hasta la calidad de jugadores presentes en la competición, negra amarillos y merengues. Ya dejamos con Nicolás Sánchez, que va a hablar de Colo Colo. Antes,
Colo Colo está de cumpleaños, como búscame Colo Colo, la pelota, y están los otros jugadores, van saliendo, van luchando. Ojalá tenga fe en jugar por el Colo Colo en miles de tiempo y pasar las décadas. No se vayan del estadio, que está en su casa. Puede decir, no entro a la casa, sí, no entro a la casa, porque vive muy bien, está atendido muy bien, sin esperar nada a cambio. Gracias a Dios. Y hoy día le voy a comentar el de Colo Colo. Al equipo, ahí está, de corazón, pongo este oficial, al cajón, de la cuna al cajón, el Colo Colo. Colo Colo clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de empatar 1-0, 1-1 con Cerro Porteño. Mañana domingo 2 de junio, Colo Colo versus Copa Copiapó a las 5:30 horas. Gracias a Dios, se va este cuerpo y a volar los huesos y a jugar por Colo Colo. Solito en la cancha del arco, tengo fe a volar y volar y volar y volar, atajando la pelota y a surgir y que gane el gol. Después, aquí está Colo Colo, cae no me van callo.
Ahora estamos con. Ya gracias, dejamos con.
Que le vaya bien, muy agradecido, Colo Colo.
Gracias, Nico. Ya dejamos con Alejandro Parra Roja, que nos habla del fútbol chileno. La programación, antes de Alejandro Parra.
Ahora sí, vamos con el campeonato nacional, que sería la fecha 15, la última del campeonato nacional, que termina la primera mitad. Vas a decir el tiro la promoción. Un cachito, por favor.
Buscando una parca nueva
para este invierno. Si participas por 1 000 000. 15ª fecha del Campeonato Nacional Itaú 2024. Ayer se jugaron el partido entre Cobreloa y O'Higgins. Hoy, 1 de junio de 2024, Unión Española recibe a las 17:30 horas frente a Deportes Iquique. Y posteriormente a esto, Audax Italiano recibe a Palestino a las 20 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Mañana 2 de junio, Everton juega con Universidad de Chile en el Estadio Sausalito a las 12:30 horas. Después de esto viene Cobresal recibe Unión La Calera a las 15 horas en el Estadio El Cobre del Salvador. Después de este partido viene el nuestro, Colo Colo, a las 17:30 horas frente a Deportes Copiapó. A las 17:30 horas. Y después viene Coquimbo Unido frente a Universidad Católica en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y para cerrar la jornada, la primera parte del Campeonato Nacional, Ñublense recibe a Huachipato a las 19 horas. Y ahora nos vamos al fútbol del ascenso, al tiro. Hoy, a las 12:30 horas, Deportes Temuco recibe en el estadio Germán Becker de Temuco a Deportes La Serena. A las 15 horas, Santiago Morning recibe a Deportes Santa Cruz. Y para finalizar la jornada sabatina, en el estadio Alcaldesa Esther Roa Rebolledo de Concepción, en la región del Biobío, Universidad de Concepción recibe a Santiago Wanderers. Mañana 2 de junio, Deportes Antofagasta recibe a las 12:30 horas a Curicó Unido en el estadio Calvi Bascuñán. A las 20 horas, San Luis enfrentará a Magallanes en el estadio Lucio Fariña Fernández en Quillota. Y para cerrar la jornada, el lunes 3 de junio, Deportes Limache recibe a las 18 horas a Barnechea en el estadio Nicolás Chaguán en La Calera. A las 19:30 horas, Rangers enfrenta a Deportes Recoleta. Y para finalizar, a las 20:30 horas, Unión San Felipe recibe en el estadio Municipal de San Felipe, más conocido como Javier Muñoz Delgado, enfrenta nada más ni nada menos que San Marcos de Arica. Y eso es todo por ahora.
¿Puedo haber una palabra? Buenas tardes, después de los Colo-Colo, está el de cumpleaños todos los 2 de junio, a la Cruz, 1000 años destacado con el poder del Colo y Espinazo, para que se caiga la cabeza al fuego, y si la puedo tener miles de años así, que celebren sus cumpleaños en el estadio, todo pagado y atendido, tengo fe.
Bueno, su programa Arriba de la Pelota da por finalizada por hoy. El próximo sábado, si os quiere, si os dispone, con más Arriba de la Pelota, a la Radio Defensa ONG. Así que chao, Victoria, y ahora dejamos con Alejandro Parra con noticias de espectáculo. Antes, Alejandro. Chao, Alejandro.
Muchas gracias.
Hola amigos y amigas de Radio Diferencia, bienvenidos al espacio y al segmento que nos trae todas las semanas Lois, Arte sin Cura, donde él nos lleva al mundo de la estética, al mundo de la belleza, con diferentes artistas que han estado en este mundo y que algunos todavía están. Hola Lois, ¿cómo estás?
Bien, Juan, muy bien. Traigo Las Mil Vidas de Yoko Ono, la expareja y viuda de Lennon.
De John Lennon.
De John Lennon. Por años considerada una villana en la cultura popular por su rol en el quiebre de The Beatles antes de conocer a John Lennon, Yoko Ono ya era creadora experimental reconocida cuya obra involucraba al espectador y hacía de la performance un modo de vida. A pocos días de cumplir los 91 años, esta semana se inaugura en la Tate Modern de London una retrospectiva con obras que cubren 7 décadas de su trabajo. Muchas fueron montadas por ella misma en Chile en el 1998, una comentada visita que aquí recordamos. Una noche antes de que abriera la exposición, John Lennon se apareció en la Indica Gallery, un espacio dedicado a la vanguardia artística en London, donde la artista Yoko Ono afinaba los últimos detalles del montaje. One Finished Painting se titulaba la muestra y una pieza consistía simplemente en un soporte de plexiglás coronado por una manzana verde fresca. Lennon se acercó, tomó la fruta y le dio una mascada. Luego miró desafiante a Ono. Ella le devolvió una mirada de furia, tan intensamente que el músico se deshizo en un lo siento. Era el movimiento de 1966 y la primera vez que se veían. Lennon ya era una de las estrellas más famosas de la música y Ono tampoco era una desconocida con 33 años. Empezaba a moverse por los principales círculos de arte conceptual, envuelta en un aura de misterio. Iba en ascenso. Con los años, Lennon contaría que ese día en la Indica Gallery lo que lo había impresionado más de la Yoko Ono fue su pieza Sailing Pain. Siguiendo las instrucciones, subió la escalera que constituía parte de la obra, tomó una lupa y leyó algo pintado en el techo. Yes. Esa palabra afirmativa, diría, le daba un portazo a todos los anti que proliferaban en las artes de esos días. Sabemos lo que vino. Ono y Lennon empezaron una relación que marcaría a fuego la cultura popular contemporánea. Hicieron discos y performance. Juntos fueron activistas contra la guerra de Vietnam y se convirtieron en imágenes de afiches. También Yoko Ono se convirtió en una villana, la razón del quiebre de los Beatles. La artista de vanguardia que era Ono, al lado de Lennon, pasó a tomar la fama mundial como la mala de la película.
Oye, Lois, ¿y tú crees en eso?
¿Cuál?
¿Que en eso que la Yoko Ono tuvo que ver con la separación de los Beatles?
Sí, si sale ahí el periódico donde lo saqué.
Pero bueno, muchos dicen que eso es un mito, que ya no tiene nada que ver. ¿Qué opinas tú?
No, yo opino que sí, porque nunca. Oye, veamos cómo son los británicos, son súper racistas. Para ellos, el John Lennon se volvió loco, enfermo. ¿Cómo titularse con una japonesa para ellos que.
Con una asiática.
Ah, era asiática.
Sí, vos japonesa, porque es asiática.
Claro, que nació en Tokio. Ya. Como la mala de la película, lo que pasó cuando conoció a Lennon fue lo que estaba haciendo y se amplificó y también entró en un ámbito diferente. Se convirtió en un circo mediático. Esto le gustaba a los dos. Vilipendiada, víctima de misoginia, racismo, y parte de su práctica quedó sumisa en esta situación mediática. A ella le hicieron mucho bullying. Aseguró hace unos días Juliette Bingham, una de las curadoras de Tate Modern, el Museo Londinense de Arte Contemporáneo, que abrirá el 15 de febrero una de las mayores retrospectivas de la obra. La muestra se llama The Music of the Mind, la música y la mente, y abre sus puertas 3 días antes de que uno cumpla 91 años. Está compuesta por 200 piezas que no cubren todo el espectro del lenguaje que ha llevado a cabo la artista en 7 décadas de trabajo, instalaciones, fotografía, video, música, película. Incluye una serie de obras intelectuales que Yoko ha llevado por el mundo, como por ejemplo el Árbol de los Deseos, que trajo a Chile 2 veces, que ha expuesto en nuestro país en 1999 en el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Solidaridad Salvador Allende, y con 2017 en Compartes. Muerto hace más de 4 décadas, Lennon aún sobrevuela como una sombra sobre Yoko Ono. Su labor como artista se considera consagrada. En 2015, por ejemplo, el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, le dedicó una exposición que recobraba su primera década de trabajo entre 1960 y 1971, cuando fraguó las bases de su leyenda como artista. En esos días montó por primera vez la performance Cut Piece 1964, en que ella se sentaba al centro de una sala y le pedía al público que con una tijera cortara parte de su obra. Según la curadora Juliette Bingham, en esa obra Ono se adelantó a artistas como Marina Abramović.
Oye, eso por ejemplo, cuando hay una intervención en una obra de arte que tiene como una acción del público, por ejemplo. Suponte tú, yo he visto un tipo que arroja un tarro de pintura en la vereda, por ejemplo, de una calle, ¿ya? Y eso lo filman y todo, y la acción es una acción de arte, acción, claro. Porque dura lo que dura el momento, ¿no? Y de ahí ya se fue la acción, o sea, la obra dura el momento, como te digo, de la intervención propiamente tal.
Podría llamarse también que una intervención demora todo lo que demora una galería completa, pero había alguna relación en una intervención de arte, porque yo pienso que, como dices tú, un tarro de pintura también es una intervención, aunque dure 1 minuto.
Claro, acuérdate tú que hubo un movimiento, digamos, también que fue importante, que fue lo que se llamó el Dada.
Ah, sí,
el entonces Dada. Ahí como que se generó este tipo de intervenciones y de acciones de arte, donde rompieron, digamos, todos los esquemas de lo que se había hecho hasta el momento. O sea, era algo nuevo. Las acciones de arte son dura el momento y se acabó, y chao.
Te encuentro razón, porque el Dada es un estilo de pintura.
Muchas veces. No, pero no solamente pintura. Si habían incluso se exhibían, suponte tú, trozos de carne.
Ya.
O
ratones pegados a la tela.
Claro, o los trozos de carne sobre una mesa que se iban descomponiendo, y esa era la acción de arte.
Claro. Bueno. Hay varias capas.
Dice. Ahora, disculpa. Ahora lo que son las instalaciones, lo que hace la Yoko Ono mucho, las instalaciones es instalar ciertos objetos, ciertas cosas, ciertos objetos, digamos, en un momento, y no son necesariamente intervenciones de con materiales clásicos de arte, pintura, ya sea escultura, qué sé yo, no, sino que son acciones. Yo coloco una taza de baño, una taza, un water, lo coloco y lo instalo, y esa es mi obra de arte.
Claro, fíjate que, no sé si tú supiste, seguramente, no, el año, no sé, así como el año 66, 64, no sé, que arrendaron una pieza en un hotel muy lujoso, no sé qué piso sería, una cama universal, grande, inmensa, los dos con pijama y haciendo publicidad a su arte, y se les llenó de periodistas, fueron famosos, eso fue famoso, de los Beatles, de John Lennon con la Yoko Ono, fueron famosos y nadie había...
Sí, me acuerdo de eso.
Y también estaban fumando sus cohetes y todos muertos de la risa. Después salió John Lennon, me parece, tocando arriba un techo, en un edificio, igual.
Claro, o sea, como te digo, en el arte no hay nada
escrito.
Nada escrito y nada que te limite, digamos, nada. O sea, la idea es crear, la idea es inventar, la idea es proponer y que el público vaya manejando algunos conceptos de lo que es, digamos, por ejemplo, el arte conceptual que apunta hacia estas manifestaciones.
Bueno, ¿seguimos antes un poco?
Claro, sí, dale nomás.
Dice: el activismo por la paz ha sido clave en la vida de Ono. Nacida en el año 1933 en Tokio, en una familia de linaje aristocrático, creció entre Japón y Estados Unidos por los constantes movimientos en el trabajo de su padre, un banquero muy famoso. El 45 estaba en Tokio a fines de la Segunda Guerra Mundial y Yoko debió escapar con su madre y su hermano durante los bombardeos estadounidenses en la ciudad. Años después contó que el hambre fue parte de su estadía en refugios. Su padre había sido capturado por las fuerzas americanas. Tras el fin de la guerra, Ono terminó su estudio en un colegio tan exclusivo que fue compañera y amiga del príncipe Akihito, quien luego sería emperador de Japón.
Sí, ya Lois, estamos, digamos, ya terminando este espacio de Arte sin Cura, donde estuvo muy bueno lo que trajiste hoy día, me parece excelente. Si nos quedó una colita, la vamos a dejar ya para la próxima semana, ya. ¿Te parece?
Sí, la guardo. Claro,
ahí lo rematamos. Y tuvo felicitaciones, excelente estuvo tu espacio sobre Yoko Ono y ex pareja, como decís tú, de John Lennon.
Viva.
Pero que se ha caracterizado, digamos, también por tener una carrera artística que más va hacia el mundo de lo conceptual, al mundo de las instalaciones y todo eso. Gracias, Lois, y nos vamos con el próximo segmento literario que ya se están preparando los chiquillos.
Gracias, Juan.
Estamos de regreso, queridos amigos y amigas, en Radio Diferencia. Gracias por elegir nuestro mensaje y nuestro programa Catarsis. Ahora nos vamos a ir con el espacio literario. Estoy con José Arancibia, con Pepe Arancibia, aquí sentado a mi lado, para llevarles a ustedes el espacio Tintero Luminoso, que nos trae la poesía, nos trae el comentario de la literatura. Hola, José.
Hola, ¿cómo estás, Juanito? Me alegro que estés bien. Mucho frío, ¿sí?
Sí, yo vengo del interior de la ciudad del Sol, de Quilpué, que es muy helado en invierno.
Me imagino.
Es muy helado, como no tiene mar, no se produce esa equidad, digamos, de que el mar baja un poco la
humedad.
Claro,
la humedad entonces, baja un poquito la
energía. Claro, entonces en Quilpué es muy helado, es muy parecido al clima de Santiago.
Oye, yo traigo algo muy especial que se llama Un destello de luz en el abismo. Es cuando una persona cae en un vicio y todas las personas que lo han acompañado en su momento le dan la espalda cuando él necesita.
Cuando necesita más apoyo que nunca, digamos.
Exacto. Un destello de luz en el abismo. Sentada a la orilla del mar, mirando los destellos de luz que danzan con los movimientos incesables del mar. Él no quiere ser poeta, solo quiere contar que comenzó a vivir una nueva vida. Todo empezó cuando perdió la confianza de vivir y no creer en nadie ni en nada. Sabe que el mundo le da bien y mal, noche y día, paz y libertad. Quiso libertad, no respetó ciertas reglas, se sintió defraudado y bebió vino y más vino, humo hierba y más hierba. Fue poco y se ahogó solo. Un amigo le enseñó que una buena pasta lo haría feliz, pero cayó más al fondo de su propio abismo. Defraudó a los que lo amaban, cero oído a todos. Era solo él, su destino y también su locura. Fue en un momento de cordura, un destello de luz en el abismo, sintió su desaliento, estiró su mano por ayuda. Sus amigos de carrete lo abandonaron. Tomó su cabeza con sus manos, entre llanto, soledad y desconsuelo. Se propuso no vivir, pero tenía miedo. En este abismo oscuro y profundo, que lo absorbía más y más, desesperado gritó, ¡ayúdenme! Sintió el abrazo de su madre, la voz temblorosa de su padre y hermanos, consolando su angustia. Y en ese dolor que lo mataba, poco a poco fue calmando su tristeza, soledad y angustia, y se entregó a los que de verdad más lo aman. Y aquí está feliz, sentado a la orilla del mar, mirando los destellos de luz que danzan con los movimientos del mar.
Chuta, está denso eso, ¿eh? Está potente.
Gracias.
Fíjate que, y bueno, este espacio de está dentro, digamos, de un programa que apunta hacia el tema de la salud mental, y dentro de lo que es la literatura tenemos N cantidad de ejemplos, digamos, y de casos que han habido de grandes artistas, grandes escritores que han tenido problemas de adicciones. Y algunos han terminado, digamos, en el suicidio o han terminado en una vida muy dura, con mucha pobreza. Entonces, y siendo, digamos, grandes artistas, grandes literatos. Entonces, yo conozco casos, por ejemplo, de que los padres, por ejemplo, o las personas que están cercanas a una persona que está en una condición de adicciones y de los demonios, como dicen ellos, porque ellos dicen a veces, dicen, los demonios, me llegaron los demonios. Hay veces que esas personas que están alrededor de ellos nunca los abandonan, ¿eh? O sea, sobre todo a la familia. Hay veces que la familia sufre yo conozco casos cercanos, digamos. Entonces, que la familia sufre por su hijo, qué sé yo, por su familiar, y aguantan, digamos, hasta cuando no dan más ya.
Sí, lamentablemente este vicio que no se para, es un problema muy grande a nivel mundial, no es solamente acá. Es tanta la cantidad de dinero que ganan estas personas que no lo van a erradicar nunca. Y lamentablemente, si hay una persona que cae en este vicio, en la familia, sucumbe toda la familia. Porque la necesidad de consumir llega al robo hormiga. Empieza sacando una cosa, después saca otra, después saca otra, después saca otra, y cuando ya no hay nada más que sacar en la casa, empieza a salir a las calles a delinquir. Y a veces están borrados mentalmente, que cometen algún crimen y terminan en la cárcel. Y su familia termina totalmente destrozada. Es terrible.
Mira, yo me acuerdo un caso, fíjate, extremo, que sucedió en Pudahuel, en Santiago, de un hijo, un cabro joven, no me acuerdo qué tenía, pero un cabro muy joven, 15 años, una cosa así, creo que todavía era menor de edad, y estaba en el tema de la pasta base, y la mamá de él vendía pasta base. La mamá de él era traficante o microtraficante, y la mamá llegó un momento que ya no le quería darle pasta al hijo, porque él se le exigía que le diera para consumir, y mató a la mamá. O sea, mató a la mamá, así, por el tema de la pasta base. O sea, ese caso yo me impactó mucho a mí, por eso que siempre me acuerdo de él.
Claro, lamentablemente se atrofia nuestras neuronas a quienes consumen la pasta base, porque la pasta base es pasta, es la escoria que queda de la cocaína.
Claro, los residuos que quedan del proceso para hacer el clorhidrato de cocaína.
Exactamente.
Claro.
Técnicamente no lo sé, pero sé que es eso. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Los vamos a poner un poquito más melancólico. Y nos vamos a meter entre cuatro paredes. Una historia. Solo mirando las luces mientras la ciudad duerme. La noche fresca y tranquila. En aquellas casas duerme cada ser diferente, con un mundo distinto cada uno. En esas cuatro paredes hay historias vividas, hay sueños, hay amor, hay familia. Ellas con sus dramas, sus alegrías, su mundo. El mío es de tristeza en estos momentos, pero tuve momentos de alegría, amor, enfermedad, dolor y soledad. También tuve vida en otras paredes, ajena a mí. Con los años, mi madre y yo tuvimos nuestras propias paredes. Luego formé mis propias paredes hasta hoy. Pero mi compañera de viaje se fue a otras paredes, quedando yo solo en la nuestra. Aquí quedé pensando y recordando aquel pasado dichoso, porque no hay nada más hermoso que vivir en nuestras cuatro paredes con los seres que más ama. Los hijos siguieron en su ruta, cada uno con su propia historia. Algunas con paredes hermosas, otras con historias tristes y otros sin paredes. Solo camina por la vida. Oh, el mundo que vivimos es tan funesto que se derrumban las paredes sin caer y las historias se desvanecen como los libros llevados por el viento. Mientras tanto, yo a mis años, escribiendo mi propio cuento, un cuento de amor, vida y soledad, más unas lágrimas que me acompañan cada día, que solo cesarán cuando abrace de nuevo a mi amada.
Y está profundo eso,
¿eh? Es parte de nuestra vida. Algunos tienen...
¿De qué fecha es eso, José?
2021. Bueno, esta historia es un poquito personal porque...
Estábamos en pandemia ahí.
Estamos en pandemia y justo se llevaron a mi esposa a un hogar. Porque yo ya no podía...
Cuidarla
más porque era más técnico ya. Era ya para una enfermera con...
Claro, se requería ya de profesionales de la salud.
Claro. Pero eso me arrebató prácticamente la mitad de mi vida, Juan.
Me imagino. ¿Y tú cuando se la llevaron después, tú podías ir a verla donde estaba?
Lamentablemente, ese fue el terrible problema que hubo, porque como estábamos en pandemia, claro. Tenía que esperar una cantidad de días para atenderla a ella. ¿Ya? Yo fui, estuve con ella y me despedí de un beso con ella. ¿Ya? Y me castigaron, me dijeron, no, 15 días más. Y para mí fue terrible. Porque si bien tú ves que yo siempre hablo de ese amor tan grande que tuve con mi esposa, una compañera que fue todo para mí.
Compañera de vida.
Compañera de vida, sí, son muchos años, muchos, muchos años. Y ayer me encontré con una pareja que lleva 65 años lleva de matrimonio.
Mira, increíble,
¿eh? Sí.
Ahora el tema de las relaciones de pareja, José, está complicado, porque fíjate que hace muchos años ya que se viene dando muchas separaciones, mucho divorcio, por ejemplo, yo soy de la generación de los 80, de cuando era joven, y que la gran mayoría de gente que me encuentro, compañeros de universidad o de qué sé yo, que me encuentro en la calle, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Sí bien? Y oye, ¿qué? Y le pregunto por la pareja que tenía en ese tiempo y me dice, no, me dice, eso ya pasó, y me dice, ya estoy como en la tercera pareja, sí. Claro. Entonces, claro, y todo, y al que le pregunto, están separados, están divorciados, qué sé yo, o sea, es como mucho más normal eso, digamos, de la historia que tú me contaste de los 65 años de la pareja.
Lamentablemente se ha perdido el amor. El ser humano cada día está más egoísta. Hoy en día ese aparato que se llama iPhone o teléfono o como quieras llamarlo, con inteligencia artificial, nos está robando nuestro mundo, nuestra vida, nuestra esencia. Han descubierto momias donde están las parejas juntas de hace miles de años. O sea, el amor siempre ha existido, pero ahora se está perdiendo, lamentablemente. Ya, te equivocaste, listo, chao, la cambio por otra. Se equivocó la otra, la cambio por otra. Y viceversa, pues, o sea, son los dos iguales, o sea, tanto las mujeres como los hombres.
¿Y quién te dice a ti, Pepe, que en el futuro, digamos, no, a lo mejor no tan próximo, pero a lo mejor nosotros ya no vamos a estar vivos, pero a lo mejor el matrimonio y ese tipo de relaciones ya no van a existir? A lo mejor el matrimonio en el futuro, anda a saber tú, en 100 años más, a lo mejor el matrimonio ya no va a existir, porque hay tanto divorcio que ya no tiene sentido casarse.
Claro, sí, incluso hay mujeres que piden una inseminación artificial para tener un niño.
Claro. Ya, José, estamos en el tiempo. Lamentablemente no podemos seguir leyendo poemas, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, así que guárdalo ahí calientito para la próxima semana, para que esté el guardadito. Y nos encontramos la próxima semana. Ese ha sido nuestro espacio literario Tintero Luminoso. Chao, José.
Chao, Juan. Que estés bien. Cuídate.
Igual, cuídate mucho. Ya vamos a nuestro próximo espacio con Leopoldo, con A la Vena. Thank you. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia. Después de la literatura viene a la vena. Después del arte nos vamos a ir a lo profundo de la contingencia, con siempre con los comentarios punzantes de Leopoldo, de Polo, Polo Parragués. Hola, Leo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Luis Polo Parragués y esto es a la vena. A esta hora de este día primero de junio está dando su cuenta pública el presidente Gabriel Boric desde el Congreso Nacional aquí en Valparaíso.
Sí, hay una serie de trastornos ahí en el tránsito, en las calles, en el sector que rodea al Congreso Nacional, Leo.
Y va a hablar de todo lo que ha podido hacer estos dos años y el resto que le queda.
Sí, fíjate que este gobierno se ha caracterizado por haberse ido como llegando a acuerdos con la derecha y se ven muchos trastornos en el Poder Judicial, de procesos que terminan en forma muy muy rara. Por ejemplo, el caso este del ex general de ejército Fuentealba y otros casos más. ¿Y qué te parece a ti, Leo, lo que está pasando con el Poder Judicial, que incluso lo raro que ha pasado también con este caso del abogado este, ¿cómo se llama?
Luis Hermosilla,
que está como desaparecido y no lo enjuician, dicen que no le va a salir por nada, digamos.
El Poder Judicial también está corrompido por malos manejos truchos y sucios.
Claro, y todo esto, esta decadencia que ha tenido la derecha en los desfiles, en los tribunales, con el caso de Katy Garriga y otros casos.
También el caso de Daniel Jadue.
Claro, pero han tratado como de buscar en el caso de Daniel Jadue de como el empate, digamos, porque Daniel Jadue dice que no se ha cometido ningún delito. Dice que él no ha cometido ningún delito, que lo va a comprobar, digamos, y que no sé qué opinas tú.
Bueno, eso tendría que verse este lunes, cuando se terminen los alegatos por el caso de Daniel Jadue.
Y el caso de Katy Garriga es escandaloso ya, porque está con arresto domiciliario y no ha cumplido el arresto, llegan los policías, no les abre la puerta, no se sabe si está ahí o si no está ahí. O sea, y más encima, o sea, si ella no cumple con el arresto domiciliario, es muy extraño, digamos, de que le sigan manteniendo el arresto domiciliario y no le hayan dado prisión preventiva, porque si tú el arresto domiciliario es prácticamente un beneficio, digamos, y si tú no cumples con ese beneficio siquiera, o sea, se tiene que dar la prisión preventiva y no lo hicieron.
Claro, arresto domiciliario es como un beneficio, pero lo verdaderamente muy sancionador y efectivo sería la prisión preventiva.
Mira, yo me acuerdo que tengo una hermana que vive en Quilpué, la Paula, tú la conoces.
Sí.
Mi hermana vive en Quilpué y al frente de la casa de ella hay una casa, digamos, que mi hermana dice que son narcos, qué sé yo, que posiblemente hay tráfico, qué sé yo. La cuestión es que llegan los carabineros todos los días a la casa, dos, tres veces al día, a controlar. ¿Por qué? Porque había una de las personas que vivía en esa casa estaba con arresto domiciliario y las personas tenían que salir. Tienen que comprobar, creo que tienen que firmar, hacer una firma ahí, digamos, de que están en la casa, que están cumpliendo con el arresto domiciliario. Entonces, el caso de Katy Garriga, iban a fiscalizarla y no salía nadie. La llamaban por teléfono, no contestaba el teléfono. Entonces, hacen lo que quieren.
A eso hay que agregarle que estamos en año electoral. Habrán elecciones municipales y de gobernadores. Incluso de alcaldes o alcaldesas. Ya la inseguridad de Viña y Quilpué está descontrolada, así que pero eso se puede terminar en octubre cuando voten por otro candidato o candidata.
Oye, pero fíjate que, mira, yo vivo en Quilpué Yo vivo en Quilpué y vivo en una villa, en una población que la mayoría de la gente tiene una tendencia bastante conservadora, porque era una villa que era de miembros de las Fuerzas Armadas, suboficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, todos estos son hijos de los que eran de las Fuerzas Armadas y nietos que quedan ahí viviendo en esa villa. Entonces, son todos muy conservadores, de derecha, algunos propiamente tal. Y fíjate que la presidenta de la Junta de Vecinos de la villa ha tenido muy buena recepción en la municipalidad, que la municipalidad la tiene Melipillán.
Sí.
Que es del Frente Amplio. Y han tenido muy buena relación y la alcaldesa Melipillán ha sido muy activa en Quilpué, muy, se ha movido muy bien.
Se había cuestionado a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, el que no vivía en Quilpué, que no era originaria de la comuna.
Bueno, hay muchos que no son originarios de la comuna, pero eso no tiene nada que ver. Por Leopoldo, el alcalde Char tampoco es oriundo de Valparaíso. Creo que
Char es de Punta Arenas.
Claro. Entonces, no, de Concepción parece que.
Concepción, sí.
Sí. Entonces hay mucho, hasta el presidente de la República no es de Santiago ni de Punta Arenas.
Sí, ese es de el Gori es de Magallanes, de Punta Arenas.
Claro, pero hay muchos alcaldes y alcaldesas del país que no son oriundos de las comunas que están de jefe ahí. Por ejemplo, en Santiago casi ningún alcalde es de la comuna.
Bueno,
en las comunas de Santiago, la Irasi, la misma ahora están metiendo, de repente te meten artistas y gente de la farándula de candidatos.
Pronto se dará la lucha por el sillón edilicio y gubernamental de los gobernadores.
¿Qué pasa con eso?
Además de haber elecciones de alcalde y alcaldesa, van a haber elecciones de gobernadores o gobernadoras. Y el delegado presidencial es exclusivo del presidente o presidenta de la República, porque solo el mandatario de turno es quien lo nombra.
Ya, ¿y cómo encuentras que lo ha hecho el gobernador acá de la región en Mundaca?
No ha tenido mucho poder e influencia como gobernador, pero ha hecho mucho por las otras comunas.
Acuérdate tú que Mundaca sacó una votación altísima.
Sí.
Altísima. Ganó en primera vuelta.
Sí, ganó en primera vuelta, porque el gobernador Rodrigo Mundaca también es miembro de Modatima en Defensa por el Agua.
Claro, ha recibido premios internacionales.
Sí. Está también atendiendo el problema de la sequía en Petorca, en La Ligua, en el sector de Quinta Cordillera, de la Quinta Región.
Claro, y sufrió muchos ataques de los sectores de agrícola, agricultores de la zona de Petorca, de los que plantan palta, en contra de Rodrigo Mundaca, porque él se dedicó a denunciar cómo se llevaban el agua, digamos, que en gran porcentaje le pertenecía también a los pobladores, a los pequeños y medianos agricultores. Entonces los grandes agricultores de palto se llevaban el consumo total de la poca agua que había, digamos.
Y también han pasado cosas en la provincia de Suprapetorca, en Quillota y La Carrera. Y en la provincia de Antepetorca, de la comuna de Zapallar, ha sido una comuna bastante tranquila y bastante relajada, siendo que Zapallar es una comuna cuica de clase alta. Y ahí está también Cachagua, dentro de Zapallar.
Claro, esas comunas, Leopoldo, son comunas que tienen muchas segundas viviendas, digamos. Que la gente, los dueños de las casas no viven ahí. Que vienen solamente a veranear, qué sé yo, a pasar el fin de semana a veces. Pero existe mucha, igual que Cachagua, viven en forma a veces temporal nomás. Y,
sí.
Porque, como te digo, son muchas segundas viviendas.
Bueno, no se ha sabido tampoco nada sobre el nuevo megapuerto de San Antonio en la provincia de Puerto Maipo.
¿Qué pasa ahí, Leopoldo?
No se ha sabido nada sobre el nuevo megapuerto que y lo iban a construir, lo iban a renovar. Sí, se supone que en San Antonio se haría el megapuerto, porque en Valparaíso no se puede, pero no se ha sabido nada hasta el momento sobre el proyecto del megapuerto de San Antonio.
O sea, Valparaíso se está quedando con el título de puerto principal del puro título, ¿no?
Sí. Y en San Antonio no se ha hecho nada.
Parece que San Antonio es el principal punto de carga y descarga de productos en Chile. Valparaíso.
En San Antonio es el principal exportador e importador de carga de productos de Santiago, porque San Antonio queda cerquita de Santiago, así que cuando los malandras vienen a exportar e importar sus productos, usan el puerto de San Antonio como fachada.
Oye, Leo, ¿y cómo ves el asunto de la alcaldía en Valparaíso, de la elección de alcalde? Parece que los candidatos no están no están siendo muy conocidos, parece, por la población, que puedan elegir, digamos, no tienen como mucha trayectoria.
Han aparecido en redes sociales porque la televisión no ha mostrado sobre los candidatos.
La derecha parece que no se ha puesto de acuerdo. Parece que por eso que porque van a primaria, pues hay primaria ahora y ahí irán a determinar los candidatos que van a ir en la última patita.
Ya con esto Char quiere despedirse de la alcaldía de Valparaíso y se espera que una nueva candidata o un nuevo candidato asuma después de las elecciones.
Dicen que Char iría por una candidatura senatorial.
Char está postulando al Senado.
Claro. Oye, fíjate que es curioso, Char tuvo dos periodos, ¿cierto? Uh-huh. Dos periodos. En el primer periodo fue muy cuestionado, digamos, por la derecha acá, qué sé yo, y le publicaban en las redes sociales todos los días cuestiones, gente de Renovación Nacional, qué sé yo, gente que yo ubico por ahí a una persona. Y le hacían la guerra a Char. Y resulta que en la segunda elección, Char sacó más votos que la primera. Uh-huh. Sacó mucho más votos, no me acuerdo cuánta cantidad, pero fueron una cantidad de miles de votos más que la primera elección. Entonces, yo creo que tiene posibilidad del Senado. Uh-huh. Porque, a pesar de todo, no sé si habrá hecho mucho, pero no sé, creo que no lo ha hecho tan mal. ¿Cómo estamos, chiquillos?
Yeah. Y cambiando de tema, vamos a dialogar sobre lo que ha pasado en el resto del mundo, sobre las protestas universitarias de Estados Unidos, de los estudiantes de las distintas universidades de Estados Unidos en apoyo a Palestina.
Sí, mira, el tema palestino es un tema que podríamos dejarlo para analizar un programa completo, porque realmente esto se da del año 48, de 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Uh-huh. Entonces, el pueblo palestino ha sufrido mucho. Yo creo que, sin exagerar, tal vez es uno de los pueblos que más ha sufrido en la historia de la humanidad, digamos. ¿Ya? Matanzas, hambre, quitarle su territorio, ya dejarlo en espacios muy reducidos. Entonces, yo creo que la historia del pueblo palestino es muy, 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 muy dura, muy terrible, y también con una capacidad de lucha y de organización impresionante, digamos. Y ellos han mantenido un estado sin tener tierra, y eso es creo que ningún pueblo del mundo lo ha hecho. Así que un día, Leo, vamos a analizar el tema palestino y nos vamos a informar bien sobre la historia del pueblo palestino, de lo que fue la OLP, lo que fue Yasser Arafat y todo lo que se vino después de la muerte de Arafat y cuáles son las principales organizaciones que han luchado, digamos, ahí en ese territorio.
Ya. Y en Francia y en España están perdiendo la paciencia con sus presidentes. En Francia con Emmanuel Macron y en España con Pedro Sánchez.
Sí, Leo, vamos a tener que dejar ese tema para la próxima semana.
Sí.
Porque estamos ya en el tiempo.
Ya, de acuerdo.
Nos vamos a despedir. En los controles, Tomás y Moisés. Y nos encontramos la próxima semana, chiquillos, con a la vena, con un comentario tan punzante como el de hoy día y el tema palestino, como tarea lo dejamos ahí anotadito, porque es realmente un tema fascinante, un tema realmente histórico, digamos, y muy importante en la historia del siglo XX, Leopoldo, y el siglo XXI, por supuesto.
Soy José del Pueblo Paraguay, nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, amigos.